Queridos oyentes, hoy no podremos ofrecerles el programa Sexto Continente, ya que Monseñor José Ignacio Munilla no ha podido montar aún los equipos necesarios para la retransmisión de su programa debido a su toma de posesión como obispo de Orihuela, Alicante. En su lugar, escucharemos las homilías que ha pronunciado este fin de semana con motivo de este evento. Queridos oyentes, a continuación les ofrecemos la homilía que Monseñor José Ignacio Munilla pronunció el 12 de febrero durante la misa de toma de posesión como obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante, en la Catedral del Salvador y Santa María de Orihuela.
Eminentísimo señor cardenal metropolitano, excelentísimo señor nuncio de su santidad, excelentísimos señores arzobispos y obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de la vida religiosa y seminaristas, representantes también de la Iglesia Luterana y de la Iglesia Copta que nos acompañan, ilustrísimo señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal de la ciudad de Orihuela, señores alcaldes de Alicante y venidos de diferentes municipios de la Vega Baja, autoridades civiles, militares y de los cuerpos de seguridad del Estado, autoridades académicas, instituciones, asociaciones religiosas, civiles y culturales, medios de comunicación social, hermanos todos. Tengo que comenzar diciendo que estoy admirado, impactado, conmovido al ver la acogida de esta que esta diócesis ofrece al pastor que llega en nombre de Cristo. Y soy muy consciente de esto último, que esta acogida se la hacéis a Cristo, a quien represento ante vosotros. El cariño, la ilusión y el sentido de fe con el que habéis preparado y estáis, estamos viviendo este acto eclesial, es una expresión patente de que las raíces religiosas de nuestra fe están más vivas de lo que pudiera parecer a simple vista. La llegada de Jesucristo al mundo hace 2000 años ha sido a lo largo de estos 2 milenios y sigue siendo a día de hoy la gran novedad que llena de esperanza el devenir de nuestra historia. Todo cuanto queremos decir hoy al mundo se resume en una palabra, que es un nombre propio: Jesús, Jesús, Jesús. Por ello, recordando la palabra evangélica, si estos callasen gritarían las piedras, me atrevo a comenzar esta homilía pidiéndoos que compartáis conmigo estos tres gritos de fe. ¡Viva Jesús!
¡Viva!
¡Viva la Madre de Dios!
¡Viva!
¡Faz divina!
¡Viva!
Con estas tres jaculatorias que hemos elevado al cielo, bien podría dar por concluida esta homilía, ya que es imposible que diga nada que pueda mejorar el grito de gozo y de gratitud por el misterio del amor de Dios al mundo. Aún así, voy a compartiros unas reflexiones a modo de programa de vida para todos nosotros. Lo hago comentando un breve mensaje que envié a redes sociales recientemente, en el que expresaba la siguiente tríada: baila como si nadie te estuviese mirando, ama como si nunca te hubiesen herido, trabaja como si no necesitases dinero. En primer lugar, baila como si nadie te estuviese mirando. ¿Quién es mi público? ¿Quién es tu público? ¿Ante quién nos levantamos por las mañanas y nos esforzamos en el día a día? ¿A quién esperamos agradar y de quién confiamos obtener la aprobación de cuanto hacemos? ¿Acaso nos condiciona sobremanera que hablen bien o mal de nosotros? ¿Aspiramos a obtener el reconocimiento de este mundo? ¿Bailamos o dejamos de hacerlo, tal vez dependiendo de quién nos mire o nos deje de mirar en cada momento? Por ello me atrevo a proponeros este ideal y le pido a Dios la gracia de vivirlo yo mismo. Baila como si nadie te estuviese mirando. En realidad, lo único importante es la mirada de Dios. Las cosas son lo que son para Dios y nada más. En última instancia, actuar en conciencia es lo mismo que vivir en presencia de Dios, ya que nuestra conciencia no es otra cosa que la mirada latente de Dios en nuestra vida. Bien podríamos hacer nuestra la conocida expresión del poeta Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo: ni el elogio me conmueve, ni la censura me inquieta, soy como soy. Nada me añade el aplauso y nada me quita el insulto. Pues bien, la experiencia nos demuestra que solo viviendo en presencia de Dios se puede actuar en conciencia. De lo contrario, la vanidad acaba siendo el motor de nuestra vida, o los miedos y temores al fracaso nos terminan por paralizar, o incluso nuestra propia autoestima se resiente gravemente hasta el punto de hacernos entrar en profundas crisis de identidad. Decía Santa Teresa de Calcuta aquello de: yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. Esta gran verdad solo puede decirla quien vive en presencia de Dios. Segundo lugar, ama como si nunca te hubiesen herido. Nuestra cultura arrastra muchas heridas provocadas por habernos fallado profundamente los unos a los otros, y también por motivo de que nuestra fragilidad interior nos hace más vulnerables a las faltas de delicadeza y de caridad de cuantos nos rodean. Pero el Evangelio nos aporta una gran noticia: el corazón no es de quien lo rompe, sino que el corazón es de quien lo repara. Por tanto, nuestro corazón tiene dueño, y es del corazón de Jesús. Y por ello nosotros no podemos quedar atrapados por las heridas del pasado o por tantos episodios desgraciados que hayan sembrado la decepción y la desconfianza en nuestros corazones. No podemos actuar desde el amor propio herido. Estamos llamados a empezar de nuevo. El amor y la esperanza cristiana son capaces de reiniciarlo todo desde cero, sin permitir que las heridas del pasado nos descarrilen en el momento presente. Más aún, abriendo nuestro corazón para dar una oportunidad a la sanación. Amar a fondo perdido no es de tontos, sino que es de sabios. Jesús nos dijo aquello de: no devolváis mal con mal, al contrario, venced el mal a fuerza de bien y amad a vuestros enemigos. Y ha llegado el momento de ponerlo por obra. Soy consciente de que esto no es fácil, ya que vivimos en una cultura crispada. Basta asomarse a Twitter. Hay poco espacio para el diálogo y para el encuentro de diferentes. A quien no piensa como nosotros hay que silenciarlo. Es la cultura de la cancelación, que por cierto el Papa Francisco ha puesto al descubierto en su discurso de inicio del año ante el cuerpo diplomático internacional acreditado ante la Santa Sede. Por poner un ejemplo, recuerdo que en mi juventud solíamos repetir una máxima que por aquel entonces se consideraba revolucionaria: estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. O dicho de otra manera, aunque yo no piense como tú, daría mi vida para que tú pudieses disfrutar de libertad de expresión. A la vista está que aquel ideal quedó en el olvido, ya que en la actualidad se pretende imponer el pensamiento único de lo que se considera políticamente correcto. Y por ello, pienso que estamos ante una oportunidad histórica única para mostrar ante el mundo que la Iglesia es un espacio de encuentro y diálogo en el que todo el mundo tiene cabida, tal y como estamos subrayando en la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad, sin que ello suponga ceder al relativismo, sino haciendo del encuentro entre diferentes un pseudo-sacramento para la expresión del mandamiento cristiano del amor al prójimo. Este es nuestro ideal: amar a todas las personas incondicionalmente, al mismo tiempo que creemos y predicamos la verdad revelada por Cristo. Y en tercer lugar, trabaja como si no necesitases dinero. La tarea de la Iglesia se encuadra más en la categoría de la vocación que en la de la profesión. Y dicho lo anterior, tengo que matizar diciendo que todas las profesiones están llamadas a vivirse de forma vocacional. Pero una prueba inequívoca de que la evangelización es una vocación que está por encima de los parámetros socioeconómicos es la invitación de Jesús a que llevemos a cabo nuestra labor en la pobreza evangélica. Los medios materiales serán necesarios solamente en la medida en que nos ayuden a visualizar los valores del reino de Dios. Estamos llamados a presentarnos ante el mundo no apoyados en los medios humanos, sino con la fuerza del Espíritu Santo. No en vano la primera de las bienaventuranzas subraya la pobreza evangélica: bienaventurados los pobres de espíritu, y es clave para poder vivir el primero y principal de los mandamientos: amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. La pobreza evangélica no se refiere solamente al dinero, que también, sino a todo apego que nos impida tener un corazón desprendido para poder amar a Dios. Por ejemplo, es clave que vivamos la pobreza de ambiciones y de honores humanos. La tarea de la evangelización requiere de nosotros que compitamos por ocupar el último puesto, de pelearnos, si tuviésemos que pelearnos por algo, lo haremos por ocupar el último puesto. Competiremos por coger la escoba y por servir a los más humildes. Cuando los pobres, los enfermos, los ancianos, los presos, los solitarios, los depresivos llegan a cambiar nuestros horarios, planes, previsiones, el estado de nuestra cuenta corriente, entonces habrá entrado Jesús en nuestra vida. Y por cierto, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Segura por Orihuela, recuerdo que hoy la colecta es de Manos Unidas. Dios nos libre de los criterios mundanos que hacen infecunda la tarea de la evangelización. Termino como he comenzado: Jesús, Jesús, Jesús. Podéis olvidar todo lo que he dicho en la homilía, menos la invocación del nombre de Jesús, que es el único que puede salvarnos. Encomiendo mi ministerio, este ministerio que se me ha confiado, al cuidado maternal de la Virgen María y al cuidado paternal de San José, al tiempo que pido la intercesión de San Ignacio de Loyola y San Vicente Ferrer. Gracias de todo corazón. Gracias especialmente quiero darle a don Jesús Murgui, que yo he visto en él un testimoniazo de eclesialidad, en la manera en la que ha acontecido este relevo, un pedazo de testimonio de eclesialidad en el que uno tiene conciencia, ¿no?, de que el centro de nuestra vida es Jesús, Jesús, y estamos dispuestos a responder a la llamada al servicio y a dar un paso a un lado cuando llega el momento. Es un testimoniazo de eclesialidad. Gracias a todos de todo corazón. Cor unum et anima una. Seremos un solo corazón y una sola alma.
Hasta aquí, queridos oyentes, la homilía que Monseñor José Ignacio Munilla pronunció el 12 de febrero durante la misa de toma de posesión como obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante.
Nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. En pradera reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo. Su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta, el Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo, por los siglos eternos, amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor.
A continuación, escucharemos la homilía que Monseñor José Ignacio Munilla pronunció el 13 de febrero durante la Santa Misa de Recepción como obispo de Orihuela-Alicante en la Concatedral de San Nicolás de Bari de Alicante.
Queridos todos, queridos hermanos en Cristo, hemos hecho al comienzo de esta celebración unos saludos más personalizados, pero en este momento nos centramos en esto, en nuestra común dignidad, y nuestra común dignidad es ser hijos de Dios, hermanos en Cristo. No puede haber ningún título, no hay dignidad mayor que la de la filiación divina y esa hermandad en Jesucristo. La providencia ha querido que en el inicio de este de mi ministerio episcopal en la Concatedral de Alicante, en este domingo sexto del tiempo ordinario, se proclame el Evangelio de las Bienaventuranzas según San Lucas, que se caracteriza a diferencia de la versión de las bienaventuranzas de San Mateo, por resumir en cuatro las ocho bienaventuranzas de San Mateo. Además, también se caracteriza por contraponer cada una de estas cuatro bienaventuranzas con su correspondiente, podríamos decir, malaventuranza. ¡Ay de vosotros! Eso es algo característico de este Evangelio de San Lucas. La palabra de Dios, como siempre, es tan elocuente como incisiva. Es personal, es intransferible. A ver, que no os quepa la menor duda a ninguno de nosotros de que el Señor tiene algo que decirnos muy importante con esa palabra que hoy se ha proclamado. Sí, sí, es para ti, es para mí, no mires para atrás. Ese Evangelio ha sido escrito para ti. El Espíritu Santo te lo está hablando al oído, al corazón, y así tenemos que escucharlo. Entonces, cuando el Evangelio dice, bienaventurados y ay de vosotros, sin embargo, ¿no? Claro, cuando contrapone las cosas de esa manera tan llamativa, bienaventurados los pobres, ay de vosotros los ricos. Hombre, las cosas no son como nosotros las percibimos, ¿no? Esa es una consecuencia bastante clara de leer el Evangelio de las bienaventuranzas. ¿A quién llama bienaventurados y a quién llama malaventurados? Las cosas no parece, los valores del reino de Dios no concuerdan con los de este mundo, ¿no? Pues bien, es importantísimo que entendamos esto. Las cosas son lo que son para Dios y no lo que nosotros percibimos de ellas. Las cosas son lo que son para Dios. A la hora de valorar y juzgar la realidad de la vida, es clave hacerse esta pregunta. ¿Y esto Dios cómo lo ve? A ver, esto que tengo entre manos, ¿no? Este asunto, esta cuestión, este problema que me agobia. ¿Y esto Dios cómo lo ve? ¿Qué pensará Dios de esto? Esa perspectiva es definitiva. Porque claro, dice el Evangelio, mira, que muchos primeros van a ser últimos, que muchos últimos van a ser primeros, que Dios no ve las cosas como las ve el hombre, Dios juzga de otra manera. Claro, entonces la cuestión clave es cuando yo esté delante de Dios, ¿qué valor tendrá esto que ahora me ocupa en mi vida? Esto por lo que me afano. Esto que me quita el sueño, que alguno igual esta noche habrá tenido cosas que le hayan quitado el sueño. Yo, por gracia de Dios, he dormido muy bien, ¿eh? Pero bueno, pero a veces las preocupaciones nos quitan el sueño. A ver, eso que te ha quitado el sueño esta noche, ¿eso delante de Dios qué? ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Qué lugar ocupa para Dios? Y también digámoslo de otra manera, las alegrías con las que intentas llenar tu vida, ¿no? Que intentas, bueno, pues vamos a ver si buscamos, ¿no? Nos damos algunas alegrías en esta vida. ¿Van a tener consistencia delante de Dios o son meras vanidades? Lo que nosotros a veces llamamos desgracias, ¿son también desgracias ante Dios? A veces lo que llamamos desgracia ante Dios es una gracia, es una oportunidad de reorientar nuestra vida. ¿Cuántas personas nos han comunicado, ¿no? A partir de aquella desgracia que me ocurrió, yo he reorientado mi vida. O sea, aquello fue una gracia al final, ¿no? A ver si estoy luchando por alcanzar unos logros que van a terminar siendo mi desgracia, porque me apartan de Dios. Y a ver si yo me estoy quejando por unas supuestas desgracias que eran un don de Dios para mi salvación. Permitidme que recurra a San Ignacio, que no solo es patrón de un servidor que llevo su nombre, sino que además estamos en el 500 centenario de su conversión. Dice él, el hombre ha sido creado para la gloria de Dios. Hemos sido creados para dar gloria a Dios, para en todo amar a Dios y al prójimo, ¿eh? Y el resto de las cosas hay que usarlas dependiendo de si me ayuda para ese fin o si me estorba para ese fin. Si uno tiene que decir, ¿qué pensará Dios de esto? Bueno, pregúntate, ¿esto me ayuda para alcanzar ese fin de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo? ¿O más bien me lo dificulta? Si es lo primero, sírvete de ello. Si es lo segundo, prescinde de ello. Y así discernirás cómo ve Dios las cosas. ¿Qué es gracia o desgracia? Verás las cosas desde los ojos de Dios. Y para que las cosas nos queden claras, ayuda mucho formularlas, como ha hecho el Evangelio de hoy, no solo en positivo, sino también en negativo. Porque claro, ayuda mucho. No es lo mismo que te digan, ama la vida, que te digan, no mates. Porque lo segundo, a ver, es difícil escaparse de eso, ¿no? Decir las cosas solo en positivo tiene el peligro de no concretar. Las bienaventuradas concretan, Entonces, te dice, ay de vosotros los ricos. Que es como si te dijese, oye, tus talentos, todos los talentos que yo te he dado, ¿qué? ¿Qué piensas hacer con ellos? ¿Los vas a poner en la vitrina para que cojan polvo? Como a veces hacemos, ¿no? En la vitrina, a coger polvo. Los talentos que yo te he dado, ¿qué piensas hacer con ellos? Ahí de ti, si todos esos talentos están cogiendo polvo. Ahí de vosotros, los ricos, los que enterráis los talentos. Ahí de vosotros, los que estáis saciados. Tú que has perdido el hambre y sed de Dios. Pero, hombre, es una desgracia que alguien diga, no, si yo en esta vida ya estoy contento y no espero nada. Si yo ya pues, tengo todo lo necesario para vivir. A ver, eso es una desgracia. El haber perdido el hambre y sed de Dios. Porque que tu corazón se autoengañe, que eso es un autoengaño, ¿no? Autoengaña diciendo que eres feliz con cuatro cositas, es ahí de ti, que te crees saciado. El hombre no puede sentirse pleno y feliz con nada en esta vida. Tenemos un hambre y sed que solo Dios puede saciar. En tu corazón hay un hueco tan grande que solo Dios puede llenar. Y dice, ay de vosotros los que ahora reís, los que os reís de la vida, los que no sois capaces de entender que en esta vida está aconteciendo un drama, una lucha entre el bien y el mal, y los que vivís en la frivolidad de jiji jaja y no darse cuenta de que, ojo, nos están cambiando el agua de la pecera sin que se enteren los peces. Nos están robando nuestra alma cristiana y no nos damos cuenta y nos reímos. Pero hombre, cuidado con eso, ¿no? Ciertamente cuando dice, ay de vosotros los que ahora reís, no es nada. No es una invocación contra el sentido del humor, ni mucho menos. Sino contra el falso sentido del humor que se esconde en la frivolidad. El sentido del humor, sin duda alguna, es muy sanador. Ahí sí todo el mundo habla bien de vosotros. Menuda malaventuranza esta. Ahí sí todo el mundo habla bien de vosotros. Claro, uno escucha esto y debería decir, ay, por favor, que hablen mal de nosotros. ¿Por qué? A ver, es que Jesús nos dijo, ahí sí todo el mundo habla bien de vosotros. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¿Cómo es posible eso? A ver, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo se ha cristianizado? ¿Y por eso ya hablan bien de nosotros? ¿O que nosotros nos hemos mundanizado? Y entonces, claro, ya hemos pasado a ser simpáticos. Jesús nos dijo que teníamos que ser la sal del mundo, no el azúcar de la tierra, que es otra cosa. Y obviamente también la sal, la sal a veces escuece, pero es la que sazona, es la que da sentido a la vida. Por eso tenemos que huir de la popularidad, tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos. Somos lo que debemos, estamos llamados a ser lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Ahí, si todo el mundo habla bien de vosotros. Como os decía, a ver, la palabra de Dios, cuando uno la escucha de verdad, está dicha para cada uno, ¿eh? Aquí nadie sale sin mensaje. Nadie sale sin mensaje. Eso es la fuerza del Espíritu Santo, que inspiró esa palabra e inspira ahora su recepción. Nadie sale de vacío del banquete de la palabra de Dios, si la escuchamos bien. Bueno, pues este es el... Así nos reuniremos todos los domingos. Compartiremos la Eucaristía, nos alimentaremos de la palabra de Dios, caminaremos juntos, ¿no? Quiero agradecer de todo corazón esta recepción que habéis hecho, esta acogida a un obispo que la verdad que es impresionante ver la fe del pueblo de Dios. Yo ayer por la noche, después de un día inolvidable en Orihuela, ¿no? y en los pueblos colindantes, comenzando por Cox, pues hasta llegar a Orihuela, yo decía, menuda lección de fe que nos ha dado el pueblo de Dios. Esto es el pueblo de Dios en estado puro. Menuda lección de fe. El Espíritu ha suscitado una cultura cristiana, ¿no? Y eso emociona, que se haya perseverado a pesar de la que está cayendo. Todos somos conscientes de la que está cayendo, pero haya resistido, ¿no?, ese espíritu cristiano en el pueblo de Dios. Caminaremos juntos, rezaremos unos por otros, seremos un solo corazón, una sola alma. Le pido a la Virgen Nuestra Madre, que preside, ¿no?, pues este santuario, le pido que guarde en la comunión el corazón de la Iglesia, guarde en la comunión. Ayer no lo dije, pero aprovecho también en este momento para decirlo, que confirmo todos los cargos del equipo de gobierno y de la curia existentes actualmente, por la sencilla razón de que soy consciente de que subo a un tren en marcha, ¿no?, y agradezco mucho el rumbo y la marcha de la vida de la Iglesia. Os pido a todos que me deis un tiempo necesario para el conocimiento directo de la vida diocesana, y para ello lo primero que voy a hacer estos próximos días es visitar a la vida contemplativa, que me parece que eso es clave, ¿no? Caer en cuenta de que estamos siendo sostenidos por la oración y el ofrecimiento de muchas personas. Algún día, cuando estemos delante de Dios, veremos cómo nos hemos sostenido unos a otros y cómo algunos sencillos y ocultos a los ojos del mundo, pienso en algunos enfermos y ancianos especialmente, nos están sosteniendo. Nos admiraremos cuando estemos delante de Dios y en Él lo veamos todos. Mi agenda está plenamente abierta a todos, de forma especial a los sacerdotes y consagrados, ¿no? Y aunque vayamos visitando, buscaremos fórmulas para visitar arciprestazgos y encontrarnos con unos y con otros, cualquiera que desee puede pedir una cita y tener un encuentro personal con el obispo, será bienvenido. Con vosotros soy cristiano, para vosotros seré obispo. Muchas gracias.
Han escuchado la homilía que Monseñor José Ignacio Munilla pronunció el 13 de febrero durante la Santa Misa de Recepción como obispo de Orihuela, Alicante, en la Concatedral de San Nicolás de Bari de Alicante.